Una charla, un debate, una entrevista, una opinión. Asuntos pendientes en el café de la esquina.
Presenta Burma, Suéteres Burma, viste bien.
Diecisiete minutos para las 4 de la tarde y vamos a conocer seguidamente esta investigación que hizo la estudiante de Ciencias Antropológicas, Rocío García Mayo, sobre la huasquería. Tenemos a su autora aquí con nosotros. Bienvenida, Rocío.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Estudiante de la licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades.
Sí, bueno, este comenzó como un proyecto final, pero en realidad se concretó el año pasado, con el apoyo de los fondos concursables 2008, que lo presentamos dentro del área de patrimonio inmaterial. Y bueno, fue seleccionado y bueno, nos permitió llevar a cabo la investigación.
La investigación, ahí está. La cual tuvo un fuerte trabajo de campo.
Tuvimos que recorrer varios talleres en el interior. Implica de alguna manera el acompañar, estar, registrar, seguir el trabajo de cada uno de los huasqueros entrevistados. Y bueno, luego todo ese trabajo se analiza, se procesa, se transforma en una construcción de sentidos y significados que pretendemos traducir, que tiene la huasquería para el huasquero y para su entorno.
Ajá. ¿Qué es la huasquería?
Bueno, la huasquería es una práctica artesanal que tradicionalmente se ha transmitido de generación en generación. En realidad es heredada de las de prácticas que vienen de Europa, que vinieron con el colonizador, y todos los enseres, arreos, preparos, cuerdas que se utilizan para montar el caballo. O sea, el huasquero realiza esas piezas, pero en nuestro medio y fundamentalmente en el siglo XVIII toma como un impulso muy importante por las características especiales en que se desarrolla.
Lo que era nuestro campo acá, por ejemplo, se refiere a la presencia de las vacas o...
No, por supuesto, la materia prima esencial es el cuero, el cuero crudo. Por supuesto que la abundancia de cuero es la que da pie al impresionante desarrollo que también tuvo durante el siglo XVIII. Primero que era la materia prima esencial y casi única que había a disposición. Y bueno, esa abundancia, como la necesidad y la utilización también del caballo, fueron lo que hicieron que se desarrollara esta práctica artesanal. En realidad está absolutamente ligada, estrechamente ligada a una forma de producción como es la ganadería. Y bueno,
¿y hubo un conocimiento que se transmitió talleres?
No,
boca a boca.
Ese conocimiento era transmitido de una manera muy informal, donde la observación y la habilidad del aprendiz eran fundamental. En general, en los relatos, cuando nos cuentan cómo aprendieron, incluso recientemente, porque estamos hablando de entrevistados que tienen edades que van desde los 32 años hasta los 70 y tantos. Pero en todos los casos siempre manifiestan las dificultades que tuvieron en el momento de su aprendizaje, porque bueno, les decía, y como que los dejaban un poco solos. Era un aprendizaje muy experimental y muy de la aplicación directa y cotidiana, ¿no? Pero requería de unas ciertas habilidades, como que desafiaba al aprendiz el hecho de tener que autoexigirse y demostrar sus habilidades para poder obtener los conocimientos del viejo huasquero. Además eran conocimientos siempre un poco guardados, con una serie de secretos.
Cierta reticencia a compartirlos.
Claro, por un lado, era necesario a cierto nivel, en una etapa más rústica y de la, en la forma más cotidiana de uso, era absolutamente necesario, sigue siendo todavía en algunos sectores, en algunos ámbitos. Pero ya el desarrollo de una calidad artística más, más elaborada en las terminaciones, eso ya dependía un poco más de el interés personal.
Claro. ¿Es lo mismo guasquería que talabartería?
No, no es lo mismo. Justamente suelen confundirse. En realidad, la característica esencial de la guasquería es que trabaja el cuero crudo. El cuero se le llama crudo, en realidad no es crudo, pero bueno, se le llama crudo para distinguirlo del cuero curtido, que es el cuero procesado con productos químicos, que justamente es lo que trabaja la talabartería. Trabaja el cuero curtido y otro tipo de objetos, que se complementan, por supuesto. Por ejemplo, un talabartero hace una silla de montar que se complementa con todos los otros implementos que tiene el uso del caballo, riendas, osales, maneas. Bueno, todas esas otras piezas son más bien elaboradas por el guasquero, que trabaja el cuero crudo, o sea, el cuero que simplemente está curtido de una forma mecánica a través de eso que tú decías, los golpes que se dan, que le dan al cuero una flexibilidad y una resistencia impresionante. O sea, un cuero curtido, si tú lo dejas a la intemperie, no dura más que un año, un invierno soportará, y un cuero crudo o un cuero sobado de esa manera puede resistir de repente 10. Y eso fue lo que le otorgó esa gran utilidad y súper adecuado a lo que era el trabajo de resistencia que necesitaba. Porque es un trabajo de mucha fuerza, de mucho tironear, empujar, y la inclemencia del tiempo continuamente afectando el cuero. Entonces,
claro, los lazos, por ejemplo, están hechos de huasca.
Lazos, rebenques, ya te digo, todo lo que acompaña a la montura del caballo y a los usos también en la tarea con el ganado, ¿no?
Claro. ¿Cómo es el taller del huasquero?
Bueno, el taller del huasquero ahora mantiene algunas características del viejo cuarto de las cuerdas, que le llamaban antiguamente, que era como un pequeño espacio dentro de los galpones donde el huasquero podía guardar y proteger sus herramientas de trabajo. Y dónde estaban todas las cuerdas que se necesitaban para el uso cotidiano, trabajos a medio hacer, trabajos especiales que estaba trabajando. Pero en realidad, como hoy ha desaparecido la huasquería rural instalada dentro de la estancia por los hábitos de consumo que han cambiado, la introducción de tecnologías nuevas en la forma de trabajo con el ganado, bueno, esa serie de cambios han incidido y se ha trasladado el huasquero a la ciudad. Hoy el huasquero ya no es un trabajador, no es uno más de los trabajos rurales, sino que es un trabajador independiente que lleva adelante su práctica en su taller, que generalmente mantiene del viejo cuarto de las cuerdas un área bastante similar, porque en el recorrido hemos encontrado como una pauta que se repite bastante en cuanto al área. Es un pequeño cuarto de 2x1, donde está siempre atiborrado de cuerdas, de trabajos a medio hacer y de las herramientas del huasquero, que si bien son muy simples, son herramientas bastante creativas porque también son elaboradas por ellos mismos.
¿Qué herramientas se ven allí?
Bueno, la herramienta principal es el cuchillo, que es el que corta los tientos, los finos tientos, con lo que luego ellos trenzan, hacen bordados, botones, diferentes piezas.
¿Es un facón?
No, un pequeño cuchillo.
Ah, pequeño cuchillo.
Un pequeño cuchillo de filo muy especial, que también al que también le dedican mucho tiempo, al afilado del cuchillo, pero no, es un pequeño. Por otro lado, la masa con la que soba, el proceso de sobado también es muy importante, hay que dedicar
¿Qué es la masa esa?
Es una masa de madera, un martillo de madera, pesada, que con la que golpean el cuero hasta dejarlo con la flexibilidad, la suavidad adecuada a las piezas que vayan a realizar. Con relación a lo de las herramientas, es importante ver cómo transforman. Cualquier pieza metálica es adaptada para hacer otras herramientas que les ayudan el trabajo, pero como que cada huasquero trabaja en forma independiente, tenés una diversidad de resultados en cuanto a las herramientas utilizadas. Son todas similares, cumplen la misma función, pero cada uno la adecua a su trabajo de manera diferente. Y bueno, y a veces son muy originales.
Sí, sí, no hay un kit del huasquero así.
Claro,
cada uno se lo arma con.
Puede haberlo, pero lo común es que sean elaboradas por ellos mismos.
Claro. Bueno, esos cueros son cueros no tratados y que posteriormente tampoco se tratan.
No, el tratamiento es ese que te digo, a través del
sobado. A través del sobado.
Que es lo que le da esa flexibilidad y con lo que luego trabajan las piezas que realizan.
Claro, claro. Hay un oyente que dice que le ponen, cuando lo secan al sol, el cuero para antes de sobarlo con la masa, que le ponen grasa de vaca también.
No, o sea, la grasa ya la tiene el cuero.
Ya viene con...
Claro.
Viene con grasa incorporada.
Claro. Más bien le quitan el exceso y bueno, sí, hay muchas. La técnica es bastante diversa también, en cuanto a que unos utilizan algún tipo de técnica, por ejemplo, para el longeado, que es cuando le quitan el pelo, hay diferentes formas, y en todas las etapas del proceso hay también diferentes formas de encararla, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, en el caso del longeado, que es quitarle el pelo a la piel, hay algunos que lo hacen en forma mecánica, con cuchillo, pelan rápidamente, en forma increíble, pelan todo un cuero de vaca, y otros lo hacen sumergiéndolo en algunas sustancias, que todos los procesos tienen a su vez diversidad de técnicas de acuerdo a quién lo maneje y cómo lo haya experimentado.
¿Es un trabajo solitario el del huasquero?
Sí, ha sido históricamente solitario y justamente eso le ha dado esa característica de individual, de resolución propia, de guardar esos secretos también tienen que ver con esa práctica. Pero ahora justamente lo que hemos observado es que hay algunos cambios, entre ellos la transmisión de conocimiento, que hacen... que creo que generan posibilidades diversas y amplían los caminos posibles del desarrollo de la huasquería.
Hay más contacto, más comunicación entre
ellos. Sí, justamente a partir de un impulso tradicionalista que se dio en los últimos 15 años, 20 años, como respuesta de nuestro mundo globalizado, de alguna manera al interno de las sociedades se generan una revalorización de las tradiciones y en eso se encuentra un poco ubicada todo ese movimiento tradicional que en nuestro país comienza a manifestarse a través de fiestas criollas, marchas, conmemoraciones en torno al tema de lo gaucho. Y eso le dio un impulso a la huasquería.
Ajá.
Porque
como oficio típico, claro, de nuestro campo.
Sí, por un lado como un oficio tradicional, pero también por el valor que significa el lugar del huasquero como transmisor y como conocedor de la materia. Entonces, a través de ese impulso se genera demanda de cursos desde distintos ámbitos, como pueden ser desde agrupaciones y sociedades criollas hasta juntas departamentales o incluso grupos de vecinos interesados en revivir las tradiciones.
Claro.
Que convocan al huasquero desde ese lugar de transmisor de conocimientos. Entonces se generan cursos.
¿Hay un momento en que la huasquería se acerca al arte?
Y en algunos casos sí, porque hay trabajos que tienen una riqueza expresiva y una calidad en su desarrollo, en las texturas, en las combinaciones, porque es un trabajo que no tiene límites en cuanto a que las posibilidades y combinaciones de trenzado son, podríamos decir, casi infinitas, y las terminaciones pueden llegar a ser muy, muy preciosistas. Entonces podríamos decir que sí, que hay objetos que sí que merecen eso, incluso han tenido el reconocimiento como tales. En la Argentina, por ejemplo, sí, tiene mucho más desarrollo, y de alguna manera tiene más espacio y más visibilidad la huasquería. En nuestro país ha sido un poco un proceso más retrasado, quizás por muchos factores, pero uno de ellos puede ser que el turismo ha sido muy incipiente.
Acá,
en el interior todavía no tiene. Entonces no ha generado lo que sí ha sucedido en otros lugares, una demanda.
Claro, el turismo en Argentina es tremendo.
Sí, o en otros países con otro tipo de artesanías, que ha pasado eso, que la demanda ha sido muy exigida y ha generado cambios muy bruscos y muy donde hasta comunidades enteras se ponen a trabajar para producir un objeto. No es el caso del Uruguay. Entonces este proceso ha sido como lento y se ha integrado más que nada dentro de esa búsqueda de renovación de tradiciones. Y bueno,
más que artesanos huasqueros, por ejemplo, o no, hay artesanías en Huasca, qué sé yo, en la Feria de los Artesanos.
Bueno, justamente eso es, recién podemos decir que se comienza a integrar un poco, porque nuevos objetos, como los objetos producidos por el huasquero responden específicamente a una utilidad, o respondían más que nada a la función utilitaria, había quedado marginado al área rural. De alguna manera costaba mucho ingresar, una por sus costumbres, por sus prácticas, por sus hábitos, por sus pocas posibilidades de estar presentes en Montevideo, no tenían un lugar de exposición. Todavía no hay ni lugares específicos, pero a veces aparece. Lo que sí podemos encontrar más comúnmente en ferias son nuevos objetos. Ajá. Producidos por el huasquero también.
No utilitarios, así, para el campo.
Con otras utilidades, lo que nosotros llamamos resignificación en las funciones. O sea, por un lado, han aparecido esos nuevos objetos, como podemos ejemplificar con los famosos llaveritos, sí, que en realidad son las antiguas maneas o presillas que se utilizan en el campo, que cambian de escala, se transforman y se les da una nueva utilidad.
Y allí cuelga del cinturón y van las llaves, por ejemplo.
Claro, una nueva función. Pero otra nueva función que se ha dado, tanto en el interior como desde la ciudad, es la utilización de estos objetos para eventos especiales. Ya no se utilizan, se ha puesto el énfasis en su función simbólica, en definitiva. Ya no se utilizan como objetos de la cotidianidad, sino como objetos para momentos especiales, una marcha, una fiesta.
Ahí está. Un oyente nos dice que en algunas escuelas agrarias tienen una materia que es huasquería.
Y sí, puede ser, porque en el interior cada vez se han desarrollado nuevos cursos. Incluso la UTU, por ejemplo, yo estuve en la UTU de Guichón y también en Tacuarembó, hay cursos de huasquería. Son relativamente recientes, tienen unos 5 años más o menos. Ajá. Y entonces eso ha renovado el alumnado en la materia. Ahora hay mujeres que practican la huasquería, en realidad se acerca gente de todas las edades, también hay talleres donde los niños se acercan, o sea que eso genera, o esperamos que genere, una renovación, porque no todos van a ser huasqueros en su forma tradicional, entonces quizás surjan nuevas aplicaciones.
Claro. Rocío, te acompañó durante la investigación y el trabajo de campo un fotógrafo,
sí, para registrar. Sí, Germán Garibaldi, que me acompañó en algunas de las visitas de campo para poder hacer un registro. Lo más.
¿Son esas las fotos que están en el Museo de Arte Precolombino?
Sí, son las fotos que están en el museo y que van a estar por el mes de julio y agosto expuestas en el Museo de Arte Precolombino, y que luego van a pasar a otros museos. Por ejemplo, para el fin de semana del patrimonio va a estar en el Museo Blanes. Mira. Y quizás seguro van a seguir dando vueltas por diferentes ciudades en el interior también.
Bueno, muy bien. ¿Y la licenciatura?
Falta algo ahí.
Es asunto pendiente, bueno. Que termine muy bien. Le agradezco a Rocío García Mayo, estudiante de Ciencias Antropológicas, que nos acercó el objeto de su último estudio, la huasquería en el Uruguay. Gracias,
bueno, Rocío. Muchas gracias a ustedes.
Ya venimos.